donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, ay, la inseguridad. Mira cómo soy perfecto, salgo de la cama Dolce Gabbana.
Porque ¿cómo serías si no pudieras mentir? ¿Sobrevivirías o no sobrevivirías? Bueno, hay un lugar que alguien recrea, inventa, en el que no hay lugar para la mentira, en Veritas. Abel ha crecido con la idea de defender la verdad por encima de todo. Está vacunado contra la mentira. Hombre, si estás vacunado contra la mentira, eso ayuda a que probablemente la sociedad sea más justa, más transparente, más igualitaria. O al menos eso promueven los 13 gobernantes, pero ¿se aplica la ley de la misma forma para toda la población? Bueno, esta es la trama. Daniel Blanco, con el tiempo de la verdad, nos visita hoy. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿de dónde surge la idea de una sociedad en la que la mentira está esencialmente erradicada? ¿Cómo sería una sociedad sin mentiras?
Oye, vaya jardín en el que me he metido, ¿verdad, Marilón?
Totalmente. Yo lo estaba pensando, leyendo el libro, digo, este muchacho se ha metido en un jardín brutal, ¿eh?
Pues mira, la premisa es muy fácil. Habla este libro de que en el año 2036, todos los ciudadanos, hartos de las mentiras de los gobernantes, de los poderosos, de los bulos, de las noticias falsas, pues deciden rebelarse, deciden que así no pueden seguir viviendo y deciden aprobar algo en un referéndum, deciden aprobar la vacuna contra la mentira. A partir de entonces se inaugura una nueva era, ese tiempo de la verdad, donde nadie puede mentir y donde todos tenemos que decir la verdad siempre. ¿De dónde surge esto? Pues, Marilo, tú sabes que yo doy charlas por los institutos. Doy charlas de fomento a la lectura, doy también charlas de noticias falsas. Y bueno, y había algo que me sorprendía, que es que los chavales ya casi no eran capaces de diferenciar lo que es verdad de lo que no lo era, y que bueno, que cada vez lo tienen y lo tenemos mucho más difícil con esto de la inteligencia artificial, que ya pueden pues copiar voces, ya pueden poner nuestra cara en situaciones y en cuerpos y en momentos que no han existido. Entonces, bueno, me parecía como una gran premisa y una gran pregunta que hacernos a nosotros mismos, ¿no? Oye, ¿cómo seríamos si no pudiéramos mentir? ¿Cómo seríamos si tuviéramos que defendernos y que vivir y que relacionarnos solo con la verdad?
¿Y qué te dice la gente joven cuando probablemente has hecho esa pregunta a la gente joven que escucha tus charlas? Bueno, no solo, lo cuento ya, Daniel Blanco es un periodista, es conferenciante, es escritor con más de 40 premios nacionales de teatro, relato y novela. Ha publicado 7 novelas, esta es la octava, si no me equivoco,
sí,
Daniel.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Así es.
Claro, dirigido tanto a jóvenes como a adultos. Me gustaría saber qué te dice la gente, tanto joven como la gente que no lo es tanto, cuando tú lanzas eso sobre Esa pregunta es sobre la mentira, ¿no?
Bueno, Marino, es muy gracioso porque, bueno, porque la adolescencia es la época en la que más se miente, son los años en los que más mentimos, supongo que porque estamos un poquito pues explorando los límites y viendo, ¿no?, hasta dónde podemos, podemos revelarnos. Entonces, bueno, en algunos institutos que se están leyendo este libro, hay algo que me repiten mucho los jóvenes, que es muy gracioso, que dice: ay, maestro, ¿qué raya era? Maestro.
¿Qué
raya era más grande? Esto de no poder mentir, claro, porque ellos se plantean, oye, ¿qué pasa si mis padres me preguntan dónde he estado? Y tengo que decirle la verdad. Oye, si los profesores me preguntan por qué no he hecho los deberes, y tengo que decirle la verdad. O bueno, Mariló, o algo tan sencillo como que yo te pregunte cómo me queda este jersey que llevo hoy y que tú tengas que decirme la verdad, ¿no? Entonces,
te queda muy bien, sinceramente, te queda muy bien.
Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, es muy curioso porque eso, porque los jóvenes lo que dicen es eso de qué raya era, y los adultos me escriben, bueno, por las redes sociales, o me escriben mail diciendo: Daniel, qué novela de terror. Esto es casi un infierno, esto de tener que decir siempre la verdad. Entonces, bueno, lo que más me gusta de este libro, que al final está conectando mucho con los lectores y que al final está haciéndole a cada lector que tome una decisión. Oye, yo si pudiera votar para que se aprobara una vacuna contra la mentira, ¿la aprobaría o no la aprobaría?
Habría negacionistas. Estoy convencida. Habría muchos negacionistas. Pero bueno, bueno, claro, tengo aquí al psicólogo a mi lado, Borja Rodríguez, que no se ha ido, que él viene al café y luego también sigue con nosotros un ratito los martes. Claro, uno miente, pues en el caso de los niños, yo te estaba escuchando, Daniel, atentamente, y claro, en el caso de no he hecho los deberes o me voy a casa de un amigo a dormir, ¿no? Claro, uno miente en ese caso, y todos hemos mentido. La adolescencia, decías, que era, bueno, pues cuando más se miente, ¿no? Para evitar un castigo, ¿no? En situaciones en que nosotros tememos consecuencias negativas, por decir la verdad. Ya. Creo que bueno, se miente. Por ejemplo, claro, una de las causas en la adolescencia es para que no te castiguen, para que no te regañen, para que este tipo de cosas, ¿no? Pero luego también una persona puede mentir por proteger.
Claro.
O por protegerse a sí misma, ¿no? O para proteger tu propia imagen, para proteger tu reputación. No sé, cuando sientes que esa verdad te puede perjudicar mucho.
Claro, es que al final, fijaos que la mentira es casi una herramienta que nos ha permitido a los seres humanos evolucionar, que nos ha permitido, pues, como decías, pues, defendernos, librarnos de cosas terribles, poder ser un poquito estrategas. Y al final, bueno, por eso esta pregunta que atraviesa toda la novela, que atraviesa el tiempo de la verdad, es: oye, ¿seríamos capaces de sobrevivir y, sobre todo, de convivir solo con la verdad? O bueno, sería una auténtica tortura y sería un auténtico tostón que todos tuviéramos que decir a todas horas la verdad, ¿no? Porque hay veces que no es necesario, ¿no? Mira, a mí me hacía mucha gracia con esto de los realities, ¿no?, que todos nos hemos acostumbrado. Había muchos concursantes que siempre lo vendían casi como una virtud, que decían: oye, yo es que siempre digo la verdad. Oye, ¿quién te ha dicho que eso es bueno?
El reality, oye, ¿no? Claro, por ejemplo.
Entonces, bueno, ¿no?, creo que convivimos, creo que estamos en paz, porque, bueno, porque al final podemos recurrir a la mentira. Borja, ¿tú qué piensas?
Sí, ¿no? Claro. Fíjate, y añado otra cosa más, ¿no? A veces que tú ponías encima de la mesa, Daniel, los realities, ¿no? Y ahí, por ejemplo, alguno que he visto, ¿no?, o que he intentado seguir, ¿no?, es que es una alternativa mentir, porque utilizan los realities la mentira como, yo creo que, último recurso, ¿no? ya para ganar el concurso o para librarme de la expulsión, ¿no? Y utilizo ahí la mentira, ¿no?,
claro,
como un recurso, ¿no? Claro. Más bien, he dicho último recurso, no, como recurso sistemático, ¿no?
Lo que pasa es que ahí te ve la mitad del
Borja
país,
claro,
cuando te mientes en tu casa, pues estás tú y con la persona con la que estés. Pero es verdad que, claro, los reality es distinto. Pero es cierto que... Hola, Daniel, por cierto, no te he dicho
nada. Bueno.
Que al final yo creo que, Daniel, la novela, lo que has creado, en el fondo, a pesar de que está catalogada como novela juvenil, has creado una distopía también muy adulta.
Sí, sí.
Y yo
¿sí?
creo que en el fondo uh-huh. eso también nos como tú comentabas, también nos interpela a plantearnos ya no solo si podríamos vivir en una sociedad basada en la verdad, sino, como preguntaba también Mariló, ¿por qué mentimos?
Claro.
Y en el fondo ahí, yo creo que la respuesta, sobre todo siendo adulto, bueno, y siendo adolescentes también, es para evitar una ruptura de la imagen que damos claro. al mundo y de lo que la gente piensa o siente que somos y que pensamos. Y yo creo que en el fondo vivir ese 100% de verdad y tal es una cosa muy compleja y muy complicada. Pero el planteamiento que haces, claro, nos vuela un poquito la cabeza. La verdad que esta gente que trabaja en los reality... No, yo soy muy sincero. Y a los tres días ya estabas metiendo cizaña con la otra, con no sé qué, haciendo estrategia. Porque claro, al final te queda lo que te queda, que eres claro, tú, tu esencia.
Claro.
Totalmente.
Oye, pero yo quería plantear ahí un momento. ¿Y las mentirijillas piadosas?
Claro.
Eso
¿en qué lugar ocupan?
Claro, vamos a ver, esto en veritas ni mentirijillas piadosas ni mentiras malvadas. Uno por una vacuna está obligado pues a decir siempre la verdad, siempre aquello que sienta, siempre aquello que ha ocurrido. Entonces, bueno, uno solo tiene una alternativa. Y bueno, y esto me parecía, fijaos, además muy curioso, porque no hay ni un solo ser humano que no haya mentido alguna vez. Y bueno, y dicen los últimos estudios que los que están o los que estamos un poquito más acostumbrados a mentir o a jugar con la mentira, podemos soltar hasta 3 mentiras la hora. Entonces, bueno, si hacemos cuentas, yo creo que la hemos incorporado de una forma que además es muy curioso, ¿no? Porque
3 a la hora.
3 a la hora es la media.
O sea, mentimos
es la
3
media.
Veces
sí,
3 por
veces
hora.
La hora, sí. 3 veces que no decimos exactamente la verdad. Uf, que
lo estamos mintiendo en directo.
O sea, vamos a ver, si yo tengo un programa de 3 horas, mentimos.
Pues 3 por 3, 9.
9 veces, Mariló.
Me está entrando un agobio, ahora mismo. Pero yo no miento 9 veces a los oyentes. Vamos, lo juro.
Al oyente ni una.
Exactamente, 3 veces por... Madre mía, ¿eh?
Bueno, Mariló,
claro, tú dices, cuando estamos delante... ¿Qué ejercicio tan bueno, ¿no?
Claro, claro.
La gente que esté delante de un micrófono durante 3 horas, ¿cuánto miente?
Claro, bueno, pues la dejamos ahí.
Algunos
la pregunta.
Algunos más que otro. Algunos mucho bueno, claro, más que otro.
Esa es la media, Mariló, así que bueno, que habrá alguien que diga 20 mentiras y nosotros pues decimos 0 y así se equilibra. Así que...
Totalmente. Oye, mira, quería preguntarte, en ese sitio que tú te has inventado, Veritas,
sí.
¿no? Veritas.
Sí.
En Veritas, ¿todos tienen acceso a la vacuna?
Sí, vamos, de hecho, en el momento...
Porque, oye, hay ahí que algo influye, no sé, hay no sé, para que te la pongan, simplemente tienes que... Porque fíjate, por ejemplo, aquí con la de COVID, pues primero se la ponían a las personas más mayores, después tal, en fin... Que esto iba de esta manera. En Veritas, todo el mundo tiene acceso igualitario a la vacuna.
Vamos, de hecho, la vacuna es obligatorio para todo recién nacido, porque es un mundo...
O sea, que se pone al nacer.
Sí. Se pone al nacer porque es una sociedad en la que, según dicen los 13, que son estos gobernantes, no cabe la mentira, porque dicen que la edad antigua, que es antes de este tiempo de la verdad, que los seres humanos pues lo han echado todo a perder por culpa de la mentira, ¿no? Que han echado a perder pues las relaciones personales, las relaciones amorosas, las relaciones políticas, que al final todo estaba tan empapado con la mentira que hay que hacer pues tabula rasa y empezar de cero. Y este empezar de cero es creando una nueva civilización donde todos, absolutamente todos, tienen que vacunarse y tienen que decir la verdad.
Yo sigo con la paranoia de esa que has dicho de las 3 horas, de que mentimos. Es que me ha entrado una paranoia ahora mismo.
Mariló, está agobiada.
De verdad que agobia. Papá ya agobió, ¿eh?
Está agobiada.
Vamos con Daniel Blanco, ¿eh? Que me ha dejado a mí que no voy a dormir esta noche. Claro, y la pregunta es la siguiente, porque claro, si mentimos 3 veces por hora,
sí, claro.
Los medios de comunicación...
Uf.
Estamos bueno. distorsionando la percepción de la verdad, de alguna manera. ¿O qué papel crees que juegan en la construcción de las realidades, ¿no? De la, bueno, pues esto que nos está pasando, por ejemplo, que no hay que ir muy lejos, ¿no? Claro. Pero en la percepción de la realidad, Bueno, Daniel, ¿qué, cómo crees tú que jugamos?
Bueno, Mariló, yo me he metido en un jardín escribiendo El tiempo de la verdad, ¿sí? Pero tú te acabas de meter en otro.
En otro muy grande. Además, yo soy especialista. Así que...
Te has metido en otro jardín curioso.
Vaya
con,
charquito, vaya
con esta charquito. Con esta pregunta. Yo sí. creo que estamos en un momento y creo que estamos uh-huh. como en la tormenta perfecta. Hablaba antes sí. de la inteligencia artificial, hablaba antes de las redes sociales y habló también de los medios de comunicación, en la que han conseguido sembrarnos a todos la duda de que no sabemos al final si lo que nos dicen es verdad o no es verdad. Uh-huh. Vemos cosas por las redes sociales y no sabemos si terminarnos las de creer, nos llegan bulos por el móvil. Entonces, bueno, hay algo terrible, que es cuando ya una persona, cuando ya los ciudadanos no saben distinguir qué es la verdad de la mentira, no saben uh-huh. qué creer. Porque eso, fijaos, es la base de la democracia. Uno vota porque tiene unas convicciones, porque se cree algo y porque entiende que ese algo es así. En el momento en el que se difumina, en el que desaparece esa frontera entre la verdad y la mentira, y en el momento en el que no sabemos distinguir, que esto es lo más peligroso, ¿no? La verdad de la mentira, oye, ¿a qué nos agarramos? ¿En qué creemos? Y bueno, y creo que eso, que muchas veces los medios de comunicación o algunos medios de comunicación hacen un flaco favor, pues bueno, con esto de la polarización y con esto de la posverdad, que bueno, que ya si no hablaremos en otro momento, pero bueno, que al final nos han creado esta incertidumbre de no saber realmente cuáles son nuestras creencias y de tener la sensación de que estamos caminando casi por un terreno resbaladizo. Por eso me parecía tan interesante uh-huh. hablar uh-huh. de la mentira y de la verdad ahora, y como bien decíais, no solo para los jóvenes, sino también uh-huh. para los adultos, porque esto es un tsunami que bueno, que nos puede arrastrar a todos.
Claro, hasta donde me puede llegar entonar mea culpa, ¿no? porque es verdad, los medios, pues ahí estamos, ¿no? Pero, ¿y las redes sociales? Uf. Señores.
Otro melón.
Vale, otro melón. Otro gran melón, porque, bueno, medios de comunicación, vale, bien. Ya, esto ya desde que el mundo es mundo ha venido siendo así. Pero redes sociales igual a desinformación en algunos casos. Porque el auge de las redes sociales como fuente primaria de información, que sé que tiene mucha gente, que me voy a X y me creo todo lo que me ponen por ahí, todo lo que me están vomitando, no sé, el riesgo de desinformación me parece muy grande con las redes, ¿no? Y claro, ahí hay una verdad relativa, tan relativa que a veces es mentira.
Claro, vamos a ver, las redes sociales tienen algo maravilloso que nos permite estar en contacto con otra gente y acceder a cosas que normalmente no accedemos, pero también tiene algo terrible, que es que nos ha dado un altavoz a todos y a cada uno de nosotros, y hay gente, perdonadme, que no se merece tener un altavoz. Entonces, bueno, lo malo de las redes sociales, lo malo de YouTube, es que cualquier cosa que tú creas, cualquier cosa que tú pienses, encuentras algo o alguien que te lo confirme. Bueno, y podemos hacer, si queréis, la prueba. Tú buscas en YouTube, oye, la Tierra es plana. Y bueno, y te salen hasta científicos explicándote por qué es plana, por qué nos han mentido. Entonces, uh-huh. Es una fuente de desinformación, porque puedes comprobar cualquier cosa que sea mentira y porque te pueden respaldar con cualquier creencia. Entonces, bueno, es terrible porque, bueno, este campo enorme al que nos han abierto las puertas las redes sociales, pues bueno, está la verdad, pero también hay mucha, mucha mentira.
Y no solo creo a nivel de desinformación, ¿no? Sino también yo creo que los usuarios de las propias redes mentimos mucho en las redes. Al poner...
¿Tú por qué mientes, Borja?
por eso digo yo, ¿Por qué cuentas algo que no es verdad en las redes?
Más bien, ¿tú por qué mientes en las redes?
Se omite información. Hay una omisión de información importante.
Más que mentir, ¿no?
Más que mentir.
Sí, más que mentir, y yo creo que es omitir.
Hay una omisión.
No contar la verdad completa,
exacto,
¿no?
Exacto. O contar la verdad parcelada y todo muy partidito para que no salga. Y yo creo que por eso digo que no solo la desinformación en sí, obviamente, también, sino que al final todos mostramos una imagen.
Totalmente. Claro. Bueno, de entrada, el ponerte un filtro y ya es estar mintiendo.
Ya es estar mintiendo.
Perdona, no tienes esa cara, no es la tuya. No,
lo fue hace 20 años, ya no.
Eras así de monísima hace
ya
20
no,
años, ya pero ya ahora no.
Eres así.
Por lo tanto, un filtro...
Es una mentira.
Es una esconder mentira. Algo.
Sí. Es una mentira.
Estás escondiendo la verdad.
Es una manera de esconder.
La verdad es que
quién
tienes
es.
Arrugas.
Y la manera de esconder ¿qué? Quién eres.
Claro.
Y yo creo que
pues
en el fondo,
yo lo he hecho alguna vez.
Yo y todo bueno, el mundo, vamos.
Y que levante la mano quien no lo haya hecho.
Una de las mentiras a la hora, de las tres que hay, ya la tenemos.
Ya una la hemos liado. Ya hemos publicado en Instagram.
Ya hoy, eso ya no mola.
Tenía filtro. No es verdad.
Pero estaba filtradito. Pero yo le quería preguntar a Daniel, sí, que yo sé que Daniel, que además de escritor y periodista, es muy lector. Si crees, Daniel, que se miente mucho en los libros.
Uh-huh. Ay, bueno, es que creo que la mentira es la base de los libros, y yo creo que me hice escritor por canalizar los arrebatos uh-huh. de mentira que yo tenía, porque es verdad que, uh-huh. que bueno, que si algo recuerdo de cuando era niño es que todo el mundo me decía, qué mentiroso es este niño. Digo, bueno, pues voy a ver si gano dinero con esto. Y es por lo que empecé a escribir, ¿no? Porque al final es verdad que escribir, que contar una historia, que fabular, se trata, pues bueno, de una mentira preciosa, pero al fin y al cabo una mentira. No sé quién decía que los libros son las mentiras necesarias para conocer la verdad. Y eso es justo lo que he intentado con el tiempo de la verdad, ¿no? Imaginar este mundo futuro en el que la mentira ha quedado erradicada, ha quedado para siempre eliminada, y ver qué relación tenemos con la mentira y ver si es que estamos siendo demasiado tolerantes con algunas mentiras, pues, de los políticos, de las redes sociales o de la gente que tenemos alrededor.
Es que yo creo que hay un punto de desconexión, ¿no?
Claro.
De la verdad. ¿Mm? Hay un punto en el que, bueno, ya está, pues esto es así y...
Claro.
Y es como decías, alguien decía hace un momento, es como un tsunami, ¿no? Mm. A mí me parece muy interesante este ejercicio, Daniel, porque creo que la literatura juega un papel importante, sobre
pues sí.
todo en hacernos reflexionar. Y creo que este libro llega a eso, ¿no?
Sí, por eso decía antes, Borja, una cosa que me gustaba mucho, que este libro, a pesar de haber quedado finalista del premio juvenil más importante de España, uh-huh. que es el premio Gran Angular, es un libro con varios niveles, y un libro pues con una carga, bueno, filosófica y al final vital, porque lo que nos hace es eso, es preguntarnos a nosotros mismos cuál es la relación que tenemos con la mentira, y si, bueno, y si seríamos capaces de sobrevivir, de tener amigos o de tener pareja en esta sociedad futura, en Veritas.
Pues yo creo que, no sé, quizás en algún momento de nuestra vida veamos un Veritas alrededor, no lo sé, no lo sé.
A ver, para el 2036 no queda mucho.
No queda mucho,
pero
¿no?
Daniel ha dado un margen ahí pequeñico para que podamos llegar.
Sí,
o sea,
sí,
bien.
Sí, para que un poco, ¿no?
Sí, bueno, porque ya vamos cuesta abajo, entonces,
¿por qué
bueno,
el 2036, Daniel?
Porque Mariló, porque haciendo cuentas, digo, mira, ya tenemos estas, no sé si os acordáis, estas fotos del Papa que iba con un abrigo blanco, que eran por inteligencia artificial y eran
¿sí?
falsas.
Sí.
Estas fotos en las que sí, tú ya le dices a una máquina, oye, hazme una foto de un grupo de oyentes manifestándose a las puertas de Canal Sur Radio en Málaga. Y te lo creas, ¿sabes? Y es imposible diferenciar eso de la verdad.
De
claro,
lo que
entonces,
está ocurriendo de verdad.
Claro, entonces, uh-huh. bueno, creo que estamos todos absolutamente desarmados y absolutamente desnudos ante estas máquinas, porque, oye, ¿quién no nos dice que mañana alguno de esos vamos a ser nosotros, no? Oye, Daniel robando un coche en el centro de Málaga. Y oye, vamos a ver, que yo no he sido. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo defendemos la verdad? Entonces, bueno, al final este libro lo que habla es eso, es de defender la verdad y de buscar esos anclajes, ¿no? De saber en qué creer y saber cuáles son nuestros pilares.
¿Qué ingredientes? Estaba pensando en los ingredientes que podría llevar una vacuna de la verdad, ¿eh? Un suero de la verdad, porque hay un suero de la verdad, ¿no?
Sí, bueno,
¿no?
Sí,
sí, hay un suero,
hay
de, la
suero
verdad,
de la verdad.
Y hay una máquina de la verdad, ¿no?
Sí, 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 sí.
También.
Pasa que la máquina creo que...
fiable, la máquina falla, ¿no?
Fiable regular.
Se calibra
pero lo del,
regular
lo
la
del
máquina.
Suero de la verdad,
pero
creo
suero
que
de la verdad
sí.
Creo
sí,
que
sí,
hay,
sí,
¿no?
Había,
sí,
existe, un suero, ¿no? Sí, de hecho, hay un suero de la verdad que se empezó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, y lo que hacía era casi que te dejaban medio atontado con un poco las capacidades mentales a medio gas, para que no tuvieras la fuerza o la lucidez para mentir. Entonces, bueno, te dejaban tan atontados que al final uno pues decía casi lo que sentía. Entonces, bueno, esto lo utilizaban con los que pensaban que eran espías o con los que pensaban que podían estar tramando algo terrible.
Pues yo a esta vacuna le pondría unos ingredientes, por ejemplo, extracto de honestidad.
Pues sí.
elixir de empatía.
Sí.
un aroma de comunicarse bien con la gente y claramente.
Eso. Sí, raíz de asertividad.
Y eso también.
Una raíz de asertividad.
Un poquito de... Una raíz,
sí, una raíz de asertividad.
Y... Oye, estoy tomando nota, ¿eh?
Un extracto de memoria.
Sí.
Si la vacuna llevara un extracto de memoria.
Sí.
Yo creo que sería chulo esto.
Sí.
¿O no?
Sí, sí,
porque
sí.
La memoria yo creo que es importante.
Completamente.
También.
Oye, Mariló, te veo dispuesta a vacunarte, ¿no?
Yo sí. Yo es que a mí eso de las vacunas, yo totalmente dispuesta. Así que sí que me vacunaría con esta vacuna de la verdad, por supuesto que sí.
Claro, es que al final los personajes dicen, oye, qué fácil es vivir diciendo siempre la verdad, ¿no? Que le preguntes a tu pareja, oye, ¿me quieres? Y que te diga la verdad. Que le preguntes a los amigos algo y que te digan la verdad. Claro, es que te eliminas casi el 40% de las preocupaciones, de, como dicen los jóvenes, de las rayaderas mentales, de las paranoias.
Totalmente.
Porque entiendes que siempre dices la verdad.
Daniel Blanco, me ha encantado esta charla, no me ha podido gustar más, que, y sobre todo también aquí con Borja Rodríguez, que a veces es verdad, Borja, que lo hablamos mucho en el programa de la verdad.
Sí, sí, lo comentamos
y
mucho.
Y que hacemos muchas preguntas que al final terminan en esto, ¿no? Y lo comentamos mucho y todo lo que hay detrás, ¿no? Del mentir, por ejemplo, ¿no?
Oye, un día comentaremos algo interesantísimo de por qué se miente más en enero y en septiembre.
Oye, un momento, no, lo comentamos.
Eso te iba a decir, ahora no nos dejes así.
Lo comentamos,
oye,
ahora mismo.
Oye, había lanzado ahí un gancho para...
Sí, perdona, no, te puedes ir sin darnos la respuesta. Imagínate mi audiencia, por
enero
favor.
Y septiembre, esto me suena a como lo de los divorcios.
¿Por
igual.
Qué mentimos ¿Por más qué? En enero? Ah, bueno... En
no sé enero. Si será por ahí, Daniel.
No lo sé.
Pues sí, porque dicen que
si
cuando...
Si la Navidad tiene algo que ver.
Claro, que cuando venimos de un momento agradable, que se supone que son pues las vacaciones de Navidad, las vacaciones de verano, otra vez meternos de cabeza en la realidad, pues no, nos pone de mala leche, nos bloquean y recurrimos más a las mentiras. Dicen los psicólogos, además también fijaos por una cosa que me parece muy curiosa, porque mentimos sobre cómo nos los hemos pasado en vacaciones.
Eso hacía mucho a los niños desde chicos, ¿no? Oye, ¿qué tal el verano? Bien, ay, no, hemos estado aquí y tal. Tú estás en tu casa,
ay, no,
encerrado.
No, mis hijos, qué va. No, si lo han pasado un poco mal, te lo dicen claramente.
Ah, bueno, mira, muy bien.
Sí,
pues ellos tienen el elixir este de la
honestidad. ¿Qué tal el verano? Fatal, mi madre, no sé cuál.
Pesadísima.
No, totalmente, sí.
No, pero puede ser lo que dice Daniel, un poco la... Pero ni siquiera para hacerlo de cara a los demás, sino para... reforzarte a ti, ¿no? Y decir,
claro,
no, me lo he pasado muy bien, he estado muy bien, ha sido unas vacaciones de la leche y me lo he pasado pipa y tal. Y lo que estás haciendo realmente es generar una defensa hacia ti mismo, para no, incluso para no decepcionarte a ti mismo. O sea, que es muy curioso. Es verdad.
Claro, sí. Eso estaba en el por qué mentimos. Protegernos a nosotros mismos, situaciones delicadas, para evitar una bronca. Por falta de alternativas, que esto lo hemos dicho en los realities, ¿no? Y por miedo también a herir a otros.
Sí, sí. Que eso quizás...
Yo he mentido mucho a veces por esto, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando tienes una pareja que eres muy joven y no has querido, no sé, ni dar ese paso, ni te has encontrado ahí en una situación difícil... y has mentido por no herir, ¿no?
Sí, ese momento de no eres tú, soy yo. No eres tú, pero claro, no te lo digo.
Soy yo,
no es mi momento.
Sí, no es mi momento. Vamos a darnos un tiempo cuando tú sabes que efectivamente no hay ese tiempo, ¿no?
Pero, estoy muy liado.
Sí, claro. Sí. Esto tema parejas, ¿no? También. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Daniel Blanco, mil gracias por esta conversación, por esta charla tan entretenida y con este trasfondo tan interesante en la literatura cuando aborda estas cuestiones. Así que te agradezco enormemente este ratito y recomendamos muy mucho ese Tiempo de la Verdad, Daniel Blanco. Daniel, gracias,
muchísimas
un besazo.
Muchísimas gracias y qué gusto estoy siempre aquí con vosotros. Un abrazo.
Ay, qué bien. Ven más, ven más a menudo. Oye, no te pierdas.
Si me decís ven, ya sabéis. Un besito.
Un beso enorme.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
La Navidad más nuestra está en Supermercados Más. Bajamos el precio de la garrafa de 5 litros de aceite oliva virgen extra Coosur. Antes 34,95 euros. Ahora 29,95 euros. El litro sale a 5,99 euros. Solo hasta el 5 de enero. Vive la Navidad con las mejores ofertas en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde?
Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es.
954-100-193.
Si su maestra de parada de ejemplo y evitar atasco esta Navidad.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, Utrera.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Don't be
5 y 5 minutos de la tarde, nueva hora. Hay personas a las que la vida les cambia para siempre, de un día para otro. Y a Alberto Gómez, compañero periodista, le ocurrió justo eso, el día que supo que su hermano se había quitado la vida. Me imagino que se congela el tiempo en momentos de dolor, confusión. Cuando hemos hablado en este programa con personas que han vivido una situación como la de Alberto, nos hablan de incredulidad, culpa, tristeza y sobre todo una soledad abrumadora, ¿no?, que te deja esta situación. Durante años el silencio se convirtió en su refugio, pero el suicidio de un hermano te debe acompañar siempre, a cualquier lado. Ahora nos contará cómo nació Contra el Silencio.
Lloramos. Mis padres, mis hermanas, lloramos juntos aquel maldito lunes sin dejar de abrazarnos, hasta quedarnos sin lágrimas. Lloramos aquel lunes y el martes y el miércoles y muchos de los días que siguieron. Pero llegó un momento en que todos comenzamos a llorar por separado, como con miedo a contagiar a los demás o con ganas de demostrarnos que estábamos mejor, que íbamos a salir a flote, que seríamos capaces de conseguirlo. A medida que íbamos cerrando las gestiones burocráticas que exige cualquier muerte, nos íbamos encerrando, cada uno por su lado, para dejar de llorar juntos, de abrazarnos. Y eso que nos moríamos de ganas, pero dejamos de hacerlo. Y tampoco volvimos a hablar de mi hermano en casa, nunca más. Y lo que hicimos fue comenzar a tragarnos nuestras propias lágrimas sin pedir ayuda, sin que nadie nos viese, en silencio. Pero lo peor no es que lo hicieras un día, o varios. Lo peor es que lo acabas haciendo durante años, y lo sigues haciendo. Sigues llorando sin que te vean, sin que lo cuentes. Entonces llega el día de su cumpleaños y no te atreves a llamar a otros familiares para ver cómo llevan la jornada. Otro día escuchas su nombre y tampoco confiesas que tu herida vuelve a sangrar. Y los años van pasando y haciendo que el tremendo silencio que tanto te duele se vaya haciendo más grande, sin que sientas un ápice de valor para intentar derribarlo. Y como te gustaría, pero no puedes. O no llega ese día en que te atreves a hacerlo.
Contra el silencio de Alberto Gómez no es solo un relato de dolor, es un testimonio de lucha y de búsqueda de sentido después del suicidio de un hermano. Le tenemos que agradecer a Alberto que haya compartido no solo los momentos más oscuros, sino también donde ha habido esos destellos de luz que seguro que fue encontrando. Escribir el libro para mí es un acto de valentía, ¿no? Es un intento de transformar su dolor en algo que pueda ayudar sobre todo a otros a entender y quizás a que no se sientan tan solos. No sé si Contra el silencio es una nueva forma de vivir también que Alberto propone. Alberto Gómez, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal, Mariló? Bueno, pues como decíais, sí hay unos pequeños momentos de luz que llevo viviendo desde hace unos 3 añitos, casi 4, que fue cuando decidí sobre todo formar parte de un grupo de duelo y eso, tratar de derribar ese silencio en el que te refugias, pero que al final no sirve de nada.
¿Cuántos años sin contarlo?
Veintitantos años en los que pues eso, disimulas o cuentas otra versión de los hechos o simplemente pues te aprovechas que esa persona, a lo mejor a la que acabas de conocer, no sabes cuántos hermanos tienes, y yo decía que tenía 3, decía que tenía 2, uh-huh, en vez de decir que tenía 3, ¿no? Uh-huh. Y son 20 y tantos años en los que evidentemente pues tienes ganas, pero no lo logras, no logras romper ese silencio.
Alberto, a mí me gustaría saber ese momento, ¿no?, específico, ¿no?, que te impulsa finalmente a hablar. Decías 20 y tantos años sin contarlo, callado, diciendo que tengo 2 hermanas, sin hablar para nada de tu hermano, ¿no?
Tal cual.
Claro, ¿qué te empuja a hablarlo, a escribirlo, ¿no? Sobre todo lo que pasó ese 31 de marzo del 97, ¿no?
Pues mira, yo en 2012 di afortunadamente de estas veces que estás en una cafetería y di con una entrevista en un diario, en un diario de papel, y di con una entrevista de una señora, Cecilia Borrás, que había creado una entidad precisamente para reunir, para acompañarse, para verse con gente que había perdido a alguien por suicidio. Y entonces fue como, ostras, existe una entidad que reúne a la gente para que hablen de esto, ¿no? De esto que yo no hablo. Y entonces, pues, digamos que eso se quedó en mi interior. Era consciente por primera vez de que podía acudir a un sitio, a un grupo, donde pudiera hablar el mismo idioma, ¿no? Y 8 años más tarde, pues, decidí un buen día, casi por azar, ¿no? Por así decirlo, ese día, decidí escribir un mail y decir que, bueno, pues que tenía ganas de probar, de acercarme a ese grupo. Y pues no solo recibieron bien ese mail, sino que me dijeron, mira, después de tanto tiempo hay un grupo que se llama De Duelo Tardío, nunca mejor dicho, y que yo creo que podrías encajar, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue todo de otro color completamente.
Por lo tanto, Alberto, esta fue tu red de apoyo, porque a veces esa red de apoyo no se encuentra en la familia, porque, bueno, tus hermanas, tus padres...
Ni en tus mejores amigos.
Ni en tus mejores amigos, fíjate, ¿no? Es curioso.
No, porque crees que o no te van a entender o les vas a hacer daño. O dices, ostras, si ahora estamos hablando tan a gusto de un tema o de otro, ¿por qué les voy a cambiar el tema, no? ¿Por qué les voy a cambiar la cara? ¿Por qué les voy a decir, pues sabes qué, ayer tuve un día fatal porque estuve pensando y estuve recordando mucho a mi hermano, me encontré una carta o me encontré una pulsera o me encontré... Y no te atreves a contarlo para no cambiarles el paso, ¿no? O porque quizás piensas que no les apetece escucharte cuando no es así, evidentemente, ¿no? Pero simplemente pasa un día, pasa dos y a esos mejores amigos que tienes cuentas con ellos para otras cosas, pero algo tan, tan, tan importante como es la ausencia de un hermano, pues no lo llegas a compartir.
¿Qué vacío deja algo así? ¿Qué pasa cuando sabes que ya en tu casa nada va a ser igual, ¿no? ¿Qué se rompe ese día, ¿no? Ese 31 de marzo del 97, cómo se procesa, ¿no? ¿Y cómo te enteras? ¿Cómo te dice alguien algo así?
Bueno, lo que ocurrió entre nosotros fue que, como decíais antes en la introducción de la entrevista, pues dejamos de abrazarnos y dejamos de llorar juntos porque creíamos que aparentar que estábamos bien, ¿no? Los unos a los otros, nos iba a hacer fuertes, ¿no? Oye, si yo puedo volver a clase, si yo puedo volver al trabajo, si yo puedo volver a sonreír, a lo mejor te estoy, ¿no?, animando a que tú hagas lo mismo y así tiramos todos para adelante, ¿no? Pero era cartón piedra, o sea, estábamos todos rotos por dentro, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tapar, digamos, el dolor, tapar todo lo que nos dolía, tapar lo que echábamos de menos a esa persona y tapamos todos sus recuerdos. No volvimos a abrir los álbumes de fotos, fuimos quitando las cosas de su habitación poco a poco, fuimos, ¿no?, deshaciéndonos de su ropa y era como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si no hay que volver a hablar ni de este tema, ni de esta persona, ni ver sus fotos, ¿no? Con lo bonito que es, ¿no?, abrir un álbum y decir, ostras, ¿te acuerdas aquel día que fuimos y que hicimos tal? Pues como pasan en otras casas con otras personas que ya no están, ¿no? Pero nosotros no hemos vuelto a hacerlo.
Por la forma. Probablemente, ¿no? Porque si tu hermano muere de un accidente, como tú bien dices, las cosas cambiarían. Pero cuando hablamos de suicidio, ¿no? Parece que todavía, ¿no? Da vergüenza, no lo sé. Porque, por ejemplo, ¿a ti qué preguntas de la gente te podían incomodar? ¿O por qué crees que da vergüenza?
Yo creo que porque es una muerte evidentemente muy visceral. Es muy violenta y en muchos casos yo me atrevería a decir que es inesperada y antinatural, ¿no? Digamos que muchas de las personas, ¿no?, que fallecen en el día a día, pues es de una enfermedad larga, con una cierta edad, ¿no? Y supongo que el hecho de que sea tan pues lo que decía, ¿no?, visceral, tan inesperada, que te coge con el pie cambiado, pues no sabes ni cómo explicarte, ¿no? Pero es que además, evidentemente, pues genera una serie de preguntas que a veces te hacen y te incomodan, ¿no? De por qué lo hizo, o le pasaba algo, o llevaba mucho tiempo mal, cuando hay muchos expertos que dicen que hay muchísimas personas que mueren por suicidio, que no solo no generan ningún tipo de síntoma previo, sino que además es completamente inesperada con la persona que estaba hablando 2 minutos antes, ¿no?
Aquí es donde entra el psicólogo que tengo al lado, Borja Rodríguez, que está escuchándote atentamente. Y es verdad que hay personas, Borja, que bueno, lo está contando además Alberto, ¿no? Con conocimiento de causa, y porque a esto le ha dado más de una vuelta para escribir contra el silencio, ¿no? Y a veces no hay razón, ¿no?
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Buenas tardes.
No, efectivamente, no, siempre buscamos una razón, pero también por intentar darnos a nosotros mismos una explicación de qué ha pasado aquí, qué podía haber evitado, cómo de alguna forma yo me podría haber dado cuenta.
Sí, es un lugar común cuando hablamos con la gente aquí de eso, ¿no? Claro. Y personas que han tenido pues la misma experiencia, exacto, hablan de eso, ¿por qué no me di cuenta? Y es esa culpa que sigue ahí, ¿no?
Y en el fondo no siempre hay señales, como muy bien señala Alberto, no siempre hay una motivación concreta, exacta, puntual de aquí es donde ha pasado. A veces son cúmulos de cosas, a veces es que son muchas casuísticas y muchas variables. Entonces, muchas veces tiene más que ver con los que estamos vivos y seguimos aquí preguntándonos qué ha podido pasar, por qué, cómo no me di cuenta, qué ocurrió, que el hecho real de intentar procesarlo. Y claro, al final hay una cosa que pasa mucho en el duelo, que es totalmente irracional, que es el enfado con la persona que fallece, que es como, pero ¿cómo se te ocurre irte, ¿no? Y una de las cosas que hacemos para evitar ese enfado es lo que comenta Alberto. Hago como que esto no ha ocurrido, como dejamos de abrazarnos, quitamos cosas de habitación, quitamos fotos, esto no ha ocurrido.
Y no hablamos de ello.
Y no hablamos de ello, porque hablar de ello nos enfrenta a ese enfado, porque debajo de ese enfado está toda la pena, la tristeza, el dolor. Pero claro, hay que pasar eso, porque es una parte del duelo, pero a veces es muy, muy, muy complicado.
Alberto, de acuerdo.
Mira, Mariló, apuntabas antes, Mariló, el tema de la culpa.
Sí.
Claro, por ejemplo, en el seno de una familia que ha muerto alguien en un accidente de tráfico, alguien se ha soltado un semáforo en rojo, pues no hay culpa ninguna. Es decir, la persona, ¿no? En este caso, que ha provocado el accidente, se ha saltado un semáforo y esa es la razón, ¿no? En cambio, casi todos los familiares que hemos perdido a alguien por suicidio, nos preguntamos si pudimos hacer algo, si podíamos echarle una mano, un café, si no le escuchamos lo suficiente, si podíamos haber consultado a un profesional. Si podíamos haberle ofrecido, no sé, algún tipo de pista para girar su relación pues laboral, sentimental, por la que estuviera pasando, si es que la estaba pasando, ¿no? Y el enfado que decía Borja, igual, ¿no? El hecho de, ostras, nos has dejado aquí, ¿no? Ese tipo de sentimientos, la culpa, el enfado o la mentira, el contar otra versión completamente diferente, el decir que ha muerto de un infarto, eso no ocurre en otro tipo de fallecimientos, ¿no? Entonces, supongo que todo lo que genera o todo lo que está alrededor de una muerte por suicidio, al final lo que hace es provocarte que te quedes callado, que te refugies en ese silencio y que intentes, como buenamente puedas, pues o mentir o sentirte o dejar de enfadarte con esa persona que se fue o dejar de sentirte culpable. Lo que pasa es que, claro, a veces nos cuesta pues muchos años.
Claro. ¿Has encontrado tú la manera de reconciliarte con lo que ocurrió? ¿O sientes que eso siempre es como una especie de proceso en curso?
Yo ya me siento que ya me he dejado de enfadar con mi hermano, ya no le reprocho, incluso gracias a este camino, gracias a estos grupos de duelo maravillosos que existen, pocos para las muertes que hay por suicidio, pero gracias a estos grupos de duelo he llegado incluso a agradecerle una serie de cosas que yo creo que llevo por dentro y por fuera en mi día a día, agradecerle cosas que viví con él, cosas que compartí con él, que evidentemente también tuvimos nuestras batallitas y nuestras peleas.
Sí, además él era mayor que tú.
Y compartíamos habitación, aunque eso no fue lo mismo, porque podías intuir que al siendo él el mayor...
La habitación era suya.
La mayoría de postes los ponía él.
Claro.
Pero yo creo que una manera pues de honrarles y de recordarles es eso, es poner sobre la mesa todo aquello que viviste o que sufriste, ¿no? Como lo que os contaba de los pósters, en vez de ocultarlo absolutamente todo, ¿no?
¿Qué pensaría Eduardo de tu libro, Alberto?
Bueno, mucha gente me ha dicho, que lo ha leído, me ha dicho que estaría muy orgulloso, que también he hecho un favor elegante, ¿no? De contar todas aquellas cosas bonitas que me ha dejado y que recuerdo con una sonrisa, y que me he atrevido y que he sido muy valiente. Lo que pasa es que yo también añado que también es muy valiente la gente que se lo lee, porque evidentemente no es un libro fácil, no es un tema fácil. Llevamos un rato hablando de la dificultad de hablar del suicidio, incluso con tu mejor amigo, ¿no? Pues ponerte delante de 90 páginas en las que entro, ¿no?, directamente al tema desde la primera, pues lógicamente también para mí supone una valentía. Así que agradezco evidentemente la valentía de todos esos lectores.
Desde luego que sí. No sé si hay también ahí un lugar común, que es la sensación de que, bueno, en cualquier muerte repentina probablemente ocurre eso, ¿no? La sensación de que tenías cosas que decirle, pero te quedaste sin tiempo, ¿no?
Sí, también idealizas, ¿no?, todo aquello que vivirías, ¿no? Pero evidentemente que hay cosas bonitas que tú has vivido y que él ya no ha podido vivir, ¿no? No ha podido ver de cerca, ¿no? O aquello que te gustaría contarle, ¿no? Aquella pequeña conquista, ¿no? No sé, he conseguido tal cosa, ¿no? Pues igual que el carnet de conducir, o he conseguido tal trabajo, o los críos, ¿no? Pues ese tipo de cosas que estallas de alegría cuando lo compartes, ¿no?, con tus amigos, con tu familia, pues eso no las podía hacer en esos momentos. Pero bueno, también tirando incluso un poquito de humor negro, también he dicho alguna vez en algún grupo de duelo, digo, bueno, se ha ahorrado la pandemia, ¿no? Pues. pero sí, sí, Mariló, son muchos esos, son muchos momentos los que te gustaría que estuviera aquí.
Qué importantes son los grupos de duelo. En este programa lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Porque, bueno, ayudan a, desde mi punto de vista, a gestionar cosas, como por ejemplo los aniversarios. Porque, claro, ¿cómo se gestiona, ¿no?, ese momento, ¿no? El momento en el que se cumple un año, se cumplen dos, se cumplen tres y nadie habla, se cumplen cuatro y después vamos a por el quinto y así, ¿no? Yo me imagino que hay un grupo de duelo, no solo en esos momentos señalados, pero en esos aniversarios, imagino que también.
Sí, de hecho, cuando nos reunimos en esos grupos de duelo, siempre hay alguien que dice, pues este mes, esta semana es mi semana, este es mi día, ¿no? Fue ayer, es pasado mañana, es el próximo fin de semana, y la cara a esa persona se le cambia. Porque la sensación prácticamente unánime es que estás deseando que pase esa fecha. Porque te duele, porque no sabes cómo recordarle, porque te cuesta sonreír ese día, porque si, como decíamos antes, si no le has contado a tu mejor amigo que tenías un hermano, ese día, ese maldito día que, ¿no?, que han pasado, que te recuerda que han pasado pues 5 años, 7 o los que sean, pues tampoco le vas a contar por qué lo estás pasando mal, ¿no? Entonces la única solución que se te viene a la cabeza es, oye, pues a ver si se hace ya de noche, me acuesto y mañana ya no duele tanto, ¿no?
¿Cómo crees que la sociedad maneja en general, ¿no?, cuando vemos las cifras, ¿no?, que están ahí, ¿no?, el tema del suicidio? Y lo digo sobre todo por el estigma, ¿no?, el estigma que aún rodea al suicidio y a los problemas de salud mental. Menos mal que, fíjate que lo hablamos, ¿no?, que por un lado ahí está tu libro como compañero periodista, como alguien que lo ha vivido, por supuesto, ¿no? Y fíjate que es muy difícil para los periodistas ser nosotros, ¿no?, la noticia, o contarlo, ¿no?, o desnudarnos, ¿no? Por eso me parece que tu libro es doblemente valiente, ¿no? Pero, ¿qué piensas sobre esto, ¿no?, sobre ese estigma que sigue rodeando los problemas de salud mental?
A ver, yo creo que como en todo, podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que hemos dado unos buenos pasos adelante. De hecho, si no los hubiéramos dado, no estaríamos aquí hablando. Porque estas entrevistas antes estaban completamente no prohibidas, pero completamente obviadas.
No podíamos. Exacto. Totalmente.
Y yo creo que evidentemente hemos dado unos cuantos pasos, que se está hablando de salud mental, que hay personas que dan un paso adelante, que son muy, muy, muy conocidas y que no saben, yo creo, hasta qué punto hacen un favor a la sociedad al decir, oye, estoy mal y necesito parar. Yo siempre pongo el ejemplo de Ricky Rubio. Yo creo que Ricky Rubio no es consciente del favor que nos ha hecho la sociedad española el decir antes de una competición, oye, no estoy bien, mentalmente necesito parar. Eso es lo que tendremos que hacer más de una vez. O levantar la mano y pedir la ayuda de un profesional. O decir, oye, necesito acceder a un grupo de duelo, por favor, es que necesito contar cómo era mi hermano, mi padre, mi madre, ¿no? Recordar algunas cosas. Yo creo que cada vez levantamos más la mano, pero todavía falta. Y lo que sí, también a veces seguimos haciendo, yo creo, como desde hace muchísimos años, es que cuando es una persona muy famosa la que muere por suicidio, ahí entramos en unos detalles y en unas frases y en unos tópicos que creo que hacen un flaco favor a todos los familiares que hemos perdido a alguien por suicidio. por ejemplo, siempre se busca el cómo lo ha hecho, ¿no?
Sí, sí, terrible. Es una pregunta terrible, terrible.
Y yo insisto, es que no cambia nada. Es que si yo os digo ahora cómo murió mi hermano, no, si murió de una manera o de otra,
claro que no.
Ni suma ni resta.
Totalmente.
Mi pena, mi dolor y mis Totalmente. Ganas de que estuviera aquí. Pero cuando es una persona famosa parece que no tenemos que saber cómo lo hizo, pues da igual, da exactamente igual.
Te agradezco enormemente pues la labor que estás haciendo con tu libro, porque ayuda muchísimo, muchísimo. Así que gracias, gracias por tu valentía y por Contra el Silencio, Alberto Gómez. Compañero, un abrazo.
Un abrazo y gracias a vosotros, de verdad, por este ratito. Dale
rumbo. Quiero decir adiós, ¿no? Y quiero decir adiós con todos, que mañana volveremos y estaremos aquí a las 4 de la tarde para otro café, para recordar más entrevistas y sobre todo, bueno, pues para que mañana los oyentes puedan fuerte, disfrutar, ¿no?, de todo el equipo con nuestro programa.
Lo de mañana.
Mañana 31, lo de mañana, no se lo vayan a perder.
El último café. El último café.
Y haremos el último café del año. Por favor.
Ponerle una galletita.
¿Qué voy a poner?
Hombre, algo habrá rojo que traer, ¿no?
Algo habrá que traer. Ponte la ropa interior roja.
Esa no, le voy a dar la vuelta. Le voy a dar la vuelta. Y ya sabéis que os voy a contar una cosa que tenéis que hacer para empezar en el año.
Me quedo intrigada. No voy a poder dormir esta noche.
Bueno, que me quiero ir. Que me están esperando para ir a dormir.
Que el año no empieza cuando creéis que empieza.
¿Cuándo empieza el año? Mañana lo desvelamos.
Mañana lo desvelamos.
No os lo perdáis. Gracias por estar ahí. Un beso. Adiós.